Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Nuestros amigos del CUDI, lo máximo, ¿no? Bueno, ahorita que les pongan el PowerPoint, vamos a platicar un poco del tema, no tanto de productos, sino más bien algo un poquito más allá de lo que tiene que ver con la parte de ciberseguridad. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen el Cyber Kill Change? ¿Cuántas manos vemos arriba? ¿Se han escuchado el Cyber Kill Change? Uno, de una audiencia bastante amplia, ¿no? Nosotros como Checkpoint, queremos darles a ustedes una presentación un poquito diferente en cuanto al tema de ciberseguridad. Nosotros somos una empresa que trabaja con la parte de ciberseguridad de hace más de 30 años. Antes, no sé si sabían ustedes, pero antes en el mundo de ciberseguridad, el primer firewall que existió de manera comercial o industrial fue Checkpoint. Antes no existían las otras marcas de ciberseguridad. Es el pionero de la industria de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nosotros nos jactamos de poder de alguna forma trabajar con... un momentito, ¿eh? Ahí está. Es el tema de que estuvimos presentes desde el inicio de la industria del Internet, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, más de 100.000 clientes en 88 países, ya 30 años en el mercado, ¿sale? Liderazgo en innovación y demás. Y lo importante es que nosotros tenemos la elección de las compañías más grandes del mundo en el tema, sobre todo financiero. La economía mundial, su ciberseguridad está basada en Checkpoint, ¿vale? Los bancos más grandes del mundo están confiando su ciberseguridad, o la economía global está basando su ciberseguridad en Checkpoint. ¿Por qué eligen este tipo de instituciones, sobre todo las financieras, las corporativas, Checkpoint? Por diferentes razones que tienen que ver mucho con la parte de la tecnología. Una de las cuestiones que nosotros tenemos es, normalmente los usuarios cuando ven un ataque, siempre están como que enfocados en un solo objetivo. No estamos revisando un tema contextual. Siempre estamos muy enfocados en cuál es el tipo de vector que está acercándose, pero hay algo muy interesante. No nos damos cuenta que de repente estamos generando una visión muy, muy, muy cerrada de algo que realmente es diferente. Cuando viene un tema de ciberataques, ¿cuántos de nosotros generamos un presupuesto exclusivamente para los firewalls? Y eso es una, y eso, y esta presentación va a ser muy interactiva. Cuando nosotros hacemos un presupuesto de ciberseguridad, ¿cuántos de nosotros hacemos un presupuesto de ciberseguridad del 100% basados en firewalls perimetrales? La mayoría, 90, 95% de las instituciones generan su presupuesto basados en firewalls perimetrales. Y quiero hacer unas preguntas para que ustedes mismos hagan esta conciencia. ¿Cuántos ataques realmente pasan por la parte perimetral de los firewalls? ¿Va? ¿Y cuántos ataques realmente son? Si, por ejemplo, si tú tienes un firewall y el 85-90% de tu tráfico es tráfico cifrado de HTTPS, realmente lo que estás tú pagando por ese firewall perimetral, ¿cuánto es efectivo? Háganse esa pregunta. ¿Realmente su inversión cuánto está siendo efectiva? ¿Sale? Si es un tráfico cifrado. ¿Cuántos de ustedes hacen inspección profunda de SSL? Entonces, es muy interesante que nosotros podamos tener claridad en cuanto a la realidad. O sea, olvidémonos del tema de marketing, de ciberseguridad, y vayámonos enfocándonos en el tema de la realidad, del por qué tenemos después de haber invertido tanto dinero, ¿por qué seguimos teniendo ransomware? ¿Por qué seguimos teniendo ataques? ¿Por qué seguimos teniendo problemas? ¿No? ¿Vale? Entonces, los empleados pueden ser atacados mientras están trabajando en su red, mientras están trabajando conectados de forma remota, utilizando aplicaciones de la nube. El hecho de la adaptación del software as a service o lo de infraestructura como servicio realmente tiene un impacto demasiado fuerte en la interacción de lo que son los usos de las tecnologías en el día a día, ¿vale? Ahora, una de las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar es que el dato realmente no se encuentra alojado en un sitio en particular, sino un dato es realmente un movimiento de 360 grados. Un dato puede estar en la computadora remota, un dato puede estar en el hotel donde estamos ahorita laborando, el dato se va moviendo de acuerdo a cómo nosotros podemos estar interactuando con la tecnología, ya sea en el correo electrónico, ya sea en un USB, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, hoy en día los ataques sofisticados no tienen mucho que ver con lo que pasaba antes. Antes los hackers lo que hacían era generar todo lo que tiene que ver con diferentes exploits en sus servidores, en sus diferentes dispositivos, etcétera, etcétera. Hacían el acceso explotando esas vulnerabilidades y generaban el acceso a sus instituciones. El hacker ya no está dedicándose a eso. ¿Qué es lo que estamos ahorita viendo? Ingeniería social. ¿A cuántos de ustedes les ha llegado un correo del SAT diciéndoles que le deben impuestos? Con el dominio del SAT. ¿Va? ¿A cuántos de ustedes les ha llegado un correo diciéndoles que se ganaron un premio de un viaje a Miami, un crucero? ¿Va? Lo de hoy en día, los hackers lo que utilizan ya no es netamente un tema de ataques sofisticados desde el punto de vista técnico para poder generar un acceso. Lo que empiezan a hacer hoy los ataques es perfilar a través de la ingeniería social a las víctimas que pueden, a través de una interacción humana, generar un acceso y escalar los privilegios para poder acceder a sus credenciales. ¿Sale? ¿De qué nos sirve tener el mejor dispositivo de seguridad del mundo si el acceso de administración nos los pueden robar? Y antes de que esa inversión sea efectiva, el hacker lo que hace, antes de encriptar un servidor, ¿qué es lo que hace el hacker? Apaga el EDR, el Endpoint Detection and Response. ¿Por qué lo apaga? Porque tiene las credenciales de administrador, ¿vale? ¿Por qué tuvo las credenciales de administrador? Porque nosotros hoy en día estamos poniendo nuestras credenciales del correo en Zoom, le estamos poniendo en Wire Transfer, la estamos poniendo en cualquier aplicación en la nube que nos pide nuestros accesos o credenciales de nuestro correo electrónico, ¿vale? Entonces, es muy interesante que nosotros vayamos teniendo claridad de cómo funciona el tema del sentido común de la ciberseguridad, ¿sale? Y de los ciberataques. Ahora, uno de los puntos más importantes, y yo creo que es el vector más grande de riesgo, es el correo electrónico. Pero vuelvo a lo mismo, si hacemos una analogía entre cuánto invierto en proteger el correo y cuánto invierto en proteger el perímetro adyacente a la internet, se van a dar cuenta que esa analogía es muy dispar. Si el 80% de mi riesgo está en el correo, debiera ser el 80% la inversión de ciberseguridad del correo. Pero no es así. ¿Qué pasa hoy en día? Volvemos a lo mismo. La prioridad presupuestaria del mindset del comprador de ciberseguridad está basado en el perímetro de firewalls, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el correo electrónico? Al correo electrónico nadie lo pela. ¿Y dónde creen ustedes que los hackers principalmente utilizan las ligas para que les den clic? ¿De dónde vienen normalmente? De los correos personales, de los correos institucionales, el phishing, ¿de dónde viene? ¿Vale? Y eso son cuestiones que les estoy haciendo las preguntas para que ustedes puedan analizar esa parte. La parte web, la transferencia de lo que son archivos. Muchas veces nosotros en el WhatsApp, cuando estamos con la familia o los grupos de los amigos, nos pasan un meme, ¿no? Un JPG, un PDF. Llegamos a la escuela, llegamos al trabajo y lo compartimos a través del Google Drive, a través del Microsoft Teams o cualquier otra herramienta de colaboración. Agarramos del WhatsApp, aquí, y desde el WhatsApp hacemos la compartición, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los millones de dólares que invertiste en firewalls? Interesante, ¿va? Interesantísimo. Entonces, tiene que ver mucho cómo nosotros arquitectamos la ciberdefensa, ¿vale? Ahora, ¿por qué tanto impacto? Estamos basados en la reacción. ¿Cuándo nos damos de cuenta de un ransomware? Cuando ya todo, ya tenemos la encriptación y el pago listo, ¿no? O sea, nos piden el pago. Entonces, estamos basando toda la industria de ciberseguridad o todo el tema de ciberseguridad en temas de reacción. ¿Sale? Y hay algo bien interesante que está pasando en el mercado que tiene que ver con la ciencia de datos. Hoy en día, los hackers ya no están atacando a los servidores vulnerables. ¿Qué están haciendo los hackers hoy en día? Están atacando a los firewalls vulnerables. ¿Va? Eso es una realidad. ¿Qué tantas vulnerabilidades tiene tu firewall? Y no te fijas, porque nuestro mindset es, compramos un firewall y no le vamos a hacer caso porque es el que está protegiendo a los servidores. Se supone que no va a haber problemas. Pero ¿qué es lo que están haciendo los hackers? Están revisando los CVEs, Common Vulnerabilities, para ver qué vulnerabilidades tiene tu firewall para poderlas explotar. Eso es muy interesante, ¿vale? Entonces, nuestra industria de ciberseguridad tiene que cambiar el mindset. O sea, tenemos nosotros que cambiar el chip, porque si no vamos a seguir teniendo problemas de ransomware, ¿vale? Y no tenemos que estar basados en la reacción, tenemos que estar basados en el tema de prevención. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que empezar a adoptar? Big Data e inteligencia artificial. El Big Data tiene mucho que ver con el proceso de datos que ustedes generan. Ustedes como generadores de datos tienen insumos de información, tanto de los endpoints, tanto de los diferentes dispositivos que están interactuando en la red IP, ¿vale? De repente nosotros estamos muy enfocados en las laptops y los servidores, pero los atacantes están hackeando una impresora. ¿Cómo para qué tienen que estar hackeando una laptop, un servidor? Mejor una cámara IP que viene de China, la hackeo porque tiene un servidor web, porque entras vía web a administrarla, hago una explotación, una vulnerabilidad y desde ahí brinco a estar escaneando la red. ¿Podemos meterle un anti-malware a la cámara IP? No, ¿verdad? Entonces el hacker no se va a dedicar a estar explotando las laptops que tienen un anti-malware. Van a las cámaras, se van los diferentes dispositivos gadgets, se van a lo que es la industria de IoT. Entonces, todo lo que es la parte de ciberseguridad tiene mucho que ver con un tema de riesgo multivectorial. Diferentes vectores de riesgo tienen que conjuntarse para poder hacer un Big Data y poder contextualizar desde dónde puede venir un ataque, ¿sale? Si nosotros tenemos riesgos en cuanto a la infraestructura que estamos operando y somos conscientes de que esa infraestructura puede ser vulnerable, si tenemos un inventario de esa infraestructura, si tenemos cuál es el firmware que puede ser vulnerable, si tenemos diferentes análisis en cuanto a ese tipo de infraestructura, nosotros podemos de alguna forma trabajar en poder defendernos de manera efectiva. Checkpoint tiene una visión en donde nosotros estamos muy enfocados al tema del Big Data y la inteligencia artificial, ¿vale? Utilizamos el análisis de patrones para detectar anomalías y empezar a generar defensas automatizadas enfocando en la prevención más que en la reacción, ¿vale? Ahora, con la pandemia, todo el tema de los accesos remotos y todos los accesos ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué se priorizó con la pandemia? ¿La operación o la prevención? Oye, tenemos que publicar el servidor, acomodar el lugar, tenemos que operar. Oye, no sé si ese servidor está parchado, no sé si ese servidor tiene vulnerabilidades, no me importa, tenemos que operar. ¿Qué se privilegió en la pandemia? La operación. Y eso detonó miles de ataques, ¿vale? Al empresario, a los rectores de las universidades, por ejemplo. Ellos no les, o sea, sí saben de que es un ransomware, pero bueno, un ransomware es un algo que suena en el mercado de tecnología. ¿Sí o no? Se ríe. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tratar de evangelizar a nuestros diferentes usuarios en el tema del tema de las vulnerabilidades que existen con respecto al tema de la operación, ¿vale? Y es normal, o sea, no nos asustemos, o sea, nosotros como tecnólogos que somos un poquito más conscientes, tenemos que tener claro que de un 100% de una muestra de conciencia tecnológica, no le podemos pedir al 100% que sea consciente de un ransomware, ¿vale? Y es muy interesante porque si ustedes en su organización son 1.000 usuarios, por ejemplo, ¿cuántos de esos 1.000 usuarios son tecnólogos? Dos, tres, cuatro. ¿Cuántos están conscientes de qué es lo que es un phishing, de lo que es un ransomware? Dos, tres, cuatro. Entonces, el 90% de la población o más no sabe que si le da clic al link del SAT, puede tener una infección de botnet o algo por el estilo, ¿va? Entonces nosotros tenemos que empezar a adelantarnos, a arquitectar, para eso estudiamos, para eso nos pagan, a arquitectar soluciones que puedan estar enfocadas en la prevención, sabiendo que tenemos un big data ahí afuera que realmente no podemos controlar, ¿sale? No podemos controlar qué cámaras IPs, qué vulnerabilidades, inclusive los diferentes dispositivos gadget, no los podemos controlar cuando los fabricantes empiezan a generar un nuevo producto de consumo, ¿va? Lo que sí podemos controlar es cómo detectamos el tema de ciberdefensa. ¿Sabes? Ahora bien, una de las cuestiones muy importantes en donde nosotros somos diferentes como Checkpoint es el tema de la prevención de día cero. Los hackers hoy en día no se desgastan en darte una liga ya reconocida por una categoría de firewall, por un buen filtrado de contenido. No se desgastan en eso. Los hackers hoy en día generan ligas hoy a las 9 de la mañana y a las 9 con un minuto te la enviaron porque la acaban de crear. ¿Qué pasa con esa liga creada que te da acceso a un recurso malicioso cuando pasa por el firewall? Si la acabas de crear a las 9 de la mañana. ¿Ustedes creen que el firewall va a detectar que es algo malicioso? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasaría si tienes una tecnología de emulación en donde esa liga, antes de que llegue el recurso ofertado, primero pase por un sistema de inteligencia artificial, primero pase por un sistema de emulación, primero pase por un sistema de sandboxing, ¿vale? El sandboxing es emular esa solicitud para poder determinar si es buena o mala. Ahí es donde somos diferentes nosotros, ¿vale? Somos la tecnología con mayor experiencia en el mercado, con toda la inteligencia de hace 30 años que puede generar ese tipo de detecciones, porque somos la base de datos más grande de la industria. Vuelvo a repetir, hace 30 años no existían las marcas de seguridad. Y los que están aquí, más viejones como yo, saben que así es. Antes solo existía una sola marca de ciberseguridad, ¿va? Después fueron creándose las demás. Pero eso es realidad, eso no es mentira, ¿vale? ¿Sabes? Muy bien. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Demasiada complejidad. La demasiada complejidad tiene mucho que ver con la contextualización de diagnosticar un posible efecto, un posible ataque. Imagínate tú que vas con un dolor de espalda a un traumatólogo. El traumatólogo te dice, híjole, tienes que tomar ibuprofeno para poder aliviar tu dolor. Tomas ibuprofeno un día, 2 días y te sigue doliendo la espalda. ¿Qué es lo que haces? Dices, híjole, este doctor no le dio. ¿Qué es lo que haces? Te vas con otro traumatólogo. El otro traumatólogo le dice, mira, híjole, es que en lugar de ibuprofeno te voy a dar paracetamol. ¿Ah? Y ese otro doctor, y empiezas a tomar el ibuprofeno de antes más el paracetamol. ¿Sabes? Y te sientes bien una semana, pasa un mes y te empieza a doler otra vez la espalda y dices, híjole, pues ya estoy tomando ibuprofeno y paracetamol, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que haces? Te vas con otro traumatólogo. ¿Sí o no? Ah, ese es el sentido común de la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, empiezas a tomar ibuprofeno, paracetamol, y el otro doctor, el traumatólogo, te dice, ¿sabes qué? Te tenemos que operar porque tienes una hernia discal que hay que acomodar. Y dices, híjole, mano, no, porque me da miedo, ¿no? Pues muy cara la operación. Entonces, me sigo con mi paracetamol y mi ibuprofeno, ¿va? ¿Qué va a pasar en 10 años? Que puede ser que ya no puedas cargar ninguna cuestión, ¿sale? Pero el tema de la ciberseguridad es así, hay demasiada industria de marketing, demasiada industria de publicidad, demasiada industria de, oye, yo soy lo que más se utiliza en el mundo, yo soy lo que más sirve, mira, por precio soy el mejor, por costo-beneficio soy el mejor, te tengo 20 gigas de throughput de ciberseguridad, no, pues yo te tengo 40 gigas de ciberseguridad, no, pues yo te tengo 50 gigas. Y viene un fabricante de Asia y dice, híjole, ustedes no la arman, yo tengo 100 gigas, ¿no? De super ciberseguridad. ¿Qué es lo que haces tú? Híjole, pues es que 100 gigas. Estás de alguna forma manejando un criterio basado en el tema de costo económico al presente. ¿Cuándo nos empiezan a voltear a ver a Checkpoint, las industrias, cuando ya los atacaron? Dicen, oye, híjole, ya tengo un ransomware, invertí en tanto temas de ciberseguridad, híjole, no sabemos por qué pasó esto, ayúdanos, ¿no? No hay necesidad de llegar a ese tema, hay que arquitectar antes de poder generar el tema de la prevención. ¿Sale? Ahora, una de las principales broncas de los traumatólogos, que por ejemplo es el caso ahorita, es que si ellos se sentaran, estos tres traumatólogos, a analizar el caso, podrían llegar a un diagnóstico un poquito más real, ¿ma? Y pudieran ponerse de acuerdo en cuál es la medicina que tienes que tomar. ¿Sale? Entonces, no hay inteligencia o arquitectura compartida, no hay contextualización y tiene que ver mucho con el Big Data. Si tú tienes la información de lo que viene comportándose en las cámaras, si tú tienes la información de lo que viene comportarse en los servidores y en los endpoints, si tú tienes la información que viene comportándose de lo que están accediendo los alumnos, los usuarios en la página web, si toda esa información está compartida, ¿vale? Puede ser mucho más fácil contextualizar en dónde detectar un ataque. Nosotros lo que hacemos en Checkpoint es básicamente generar un modelo de ataque en donde nosotros tenemos que entender cómo funciona un ataque de ciberseguridad. Y vamos a hacer una analogía. Por ejemplo, vamos a platicar de lo que es el Cyber Kill Change. ¿Qué es el Cyber Kill Change? Pues es una adaptación de un modelo militar desarrollada por un especialista en Estados Unidos, es un framework y se trata de pensar como un atacante. Cuando ustedes desarrollan su red team, su blue team y su purple team, ¿cuántos tienen la noción de lo que es un red team? Uno. Eso es bien interesante. Dos, tres. Necesitamos empezar a pensar como un atacante. ¿Por qué tenemos que pensar como un atacante? Porque los ataques no son reactivos. Los ataques no son Ya pasó un ataque. Los ataques son una secuencia de fases. ¿Estamos de acuerdo? La secuencia de fases de un ataque tiene mucho que ver en cómo desarrollamos una estrategia. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, en el tema de Cyber Kill Change tenemos, vamos a resumir las fases: reconocimiento, weaponization, delivery, exploitation, installation, command and control y el tema de exfiltrado de información. Pero ¿en dónde creen que tenemos que basar nuestra estructura de arquitectura de prevención? Si estamos enfocados en el tema de prevenir en vez de reaccionar. El reconocimiento. ¿Qué es lo primero que hace un atacante? Y empezamos a pensar como un atacante. ¿Qué es lo primero que va a hacer un atacante? Va a empezar a perfilarte como víctima. ¿Cómo voy a acceder a tus recursos? ¿Cómo voy a hacer que tú me des tus credenciales? ¿Vale? Una vez que yo empiezo a explorar que tienes un firewall vulnerable, que tienes un servidor vulnerable, que tienes una web vulnerable, una vez que yo sé cuáles son tus debilidades, porque estoy reconociendo, empiezo a crear una estrategia. ¿Vale? Te doy, hola, ¿cómo estás? Como un SINACK. Empiezo a revisar yo como atacante. ¿Cuál es tu servidor web que actualmente estás publicando tus calificaciones? No, pues lo tengo en Joomla. No, pues lo tengo en Drupal. No, pues lo tengo en tal cuestión, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cuáles son las vulnerabilidades asociadas a ese dispositivo? ¿Va? Un atacante. Y es bien complicado lo que les comento. ¿Qué sistema de seguridad usas? No, pues ya revisé. Tengo en mi perímetro tal marca de ciberseguridad. ¿Sabes? ¿Qué va a hacer un atacante? Reviso vulnerabilidades. ¿Cómo puedo acceder a ese tipo de instituciones basadas en las vulnerabilidades? Es un tema de reconocimiento y no es de un día para otro. ¿Sabes? Empezamos a revisar. Después, híjole, ya sé que tienes este tipo de infraestructura, ya sé por dónde voy a hacer el exploit. Y ya voy a proceder a crear un vector de ataque. Tienes un tema comercial de ciberseguridad. No tienes inteligencia artificial para poder emular un ataque de día cero. Yo como atacante, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Enviarte puras ligas reconocidas o categorizadas? No. Te voy a empezar a enviar puros ataques de día cero. ¿Vale? Para que una vez que ya nosotros logremos entrar, los atacantes, ¿vale? Y estoy pensándome en el rol de atacante, ¿va? Porque ahorita estoy en el red team. Después nos vamos a pasar en el blue team, que es lo que tenemos que llegar. Obtenemos privilegios de ejecución y ni cuenta te das. ¿Por qué hay un ransomware aun cuando tengas un antivirus instalado en el servidor? Porque el atacante ya logró los privilegios de administración de tu servidor, de director activo. ¿Es correcto? ¿Ya les ha tocado que de repente digan, y esto nunca lo hice? Hay un usuario en lugar que diga administrator, dice administrator con P, y tiene los mismos privilegios. Y así como ya no vemos, porque pues ya. De repente tanta fiesta, tanto alcohol y todo eso, ya nos deja un poquito malos de la vista. Ya no vemos la diferencia entre administrator y administrator, ¿no? Muy bien. Ya vamos a terminar, ¿eh? O sea, no vamos a llevarnos mucho tiempo. Una vez que ya tiene los privilegios de ejecución, ya pueden generar diferentes temas que no necesariamente significan un ataque de primera instancia. Un atacante, si tú tienes un sistema de respaldos, ¿qué es lo que va a hacer para hacer? Se va a dar cuenta qué tipo de respaldos tienes. ¿Vale? Entonces, ¿para qué ejecutamos un ransomware si tenemos respaldos? ¿Qué es lo que va a hacer el atacante? Profesional. Matamos los respaldos, ¿va? Entonces, ya una vez que ya sepamos que tenemos matado los respaldos, que ya tenemos privilegios, opción para matar los respaldos, entonces podemos ejecutar un secuestro de información. Léanse lo que es el RIUC, el ransomware de RIUC, ¿va? Entonces, es bien importante que nosotros definamos cuál es nuestra tecnología de respaldos y cómo hacemos la inmutabilidad de los datos. Pero no tenemos necesidad de estar generando ese tipo de cuestiones si tenemos una estrategia de prevención bien estructurada, ¿chale? Si minimizamos los riesgos. Ahora, el command and control, la exfiltración de datos y obviamente cómo funciona el hacker, pues tiene mucho que ver con nosotros cómo estructuramos nuestras defensas. Ahora bien, en el tema del reconocimiento y el vector de ataque, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Las arquitecturas de ciberseguridad tienen que ir siempre en las primeras fases para evitar la prevención, para evitar el ataque o la victimización, perdón. Nosotros tenemos que tener una tecnología de ciberseguridad perimetral a otro nivel. Tenemos que tener bien claro cuáles son las vulnerabilidades que tiene nuestra infraestructura y parcharlas. Tenemos que revisar con análisis de patrones y Big Data cuáles son los comportamientos de nuestra infraestructura. Les pongo un caso muy práctico. Un análisis de patrones o Machine Learning que nosotros usamos y que tiene que ver con nuestra inteligencia, como Checkpoint, por ejemplo, se define de este estilo. Imagínate que tú como administrador, de lunes a viernes, entras de 9 a 2 de la tarde a poder acceder a tu servidor de directorio activo. Nosotros aprendemos eso. Todos los días, Juanito Pérez, de 9 a 2 de la tarde, entra a administrar al servidor. Generamos un patrón de comportamiento del usuario. ¿Qué pasa si el domingo a la 1 de la mañana Juanito Pérez entra a administrar al servidor? ¿Quién detecta eso? ¿Quién dice que eso puede ser un problema? Si ya están todos los permisos para que Juanito Pérez entre. Entonces se tiene que empezar a utilizar el machine learning y el análisis de patrones porque eso es una anomalía. Dices, híjole, mano, está bien raro, ¿no? Como personas que pensamos, como por qué el domingo a la 1 de la mañana este compadre empieza a acceder al servidor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles fueron los eventos subsecuentes de eso? ¿Qué hizo? Y empezamos nosotros a trabajar un tema de análisis de patrones y machine learning para determinar si puede ser una alerta o no. ¿Sale? Porque a lo mejor está entrando a hacer un backup, pero a lo mejor no. ¿Dónde hacemos nosotros como administradores? Nosotros no vamos a estar despiertos 24 horas, ¿o sí? ¿No? Necesitamos tecnología que pueda ofrecernos el tema de la inteligencia artificial para determinar en un contexto cuáles fueron los casos que Juanito Pérez estuvo haciendo después de ese acceso a la 1 de la mañana un domingo y tenemos que ponerle un check y dice, híjole, está raro, ¿no? Vamos a empezar a auditar qué es lo que hace Juanito Pérez, ¿sabes? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro que el tema de la ciberseguridad tiene que evolucionar a tecnologías diferentes, tecnologías de alto valor, no solamente un tema comercial, ¿vale? Muy bien. Y ya vamos a terminar. Esto es como nosotros detectamos o generamos o tenemos claridad en cuanto a los vectores de superficies de riesgo que se tienen actualmente en la parte de ciberseguridad. Muy bien. Algo que nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro es que el tema de los correos electrónicos tiene que ser parte de sus presupuestos de ciberseguridad. Si hoy en día no tienen una auditoría de correo electrónico en cómo se comportan y a quién perfilan los atacantes para poder hacer un acceso o escalación de privilegios, búsquennos para que hagamos esas auditorías. ¿Vale? Es totalmente gratuito, no les cobramos nada, simplemente les mostramos lo que es la realidad de la parte de ciberseguridad. ¿Sabes? Una vez que nosotros tenemos esa capacidad de demostrarles, ustedes se van a ir dando cuenta cómo el Cyber Kill Change empieza a tener sentido en un aspecto de realidad, de cómo funcionan los atacantes. ¿Vas? Por ejemplo, perfilamos a los diferentes usuarios, enviamos un correo electrónico falso, creamos un PDF encriptado, estamos pensando como atacantes, ¿va? En el Cyber Kill Chain estamos pensando como atacantes. La víctima le hace clic en el correo electrónico, instalamos un Crypto Locker, hacemos un Command Control, y ¿saben qué está pasando? Yo lo que he visto en la industria, que de repente los hackers, ¿saben en dónde están alojando sus servidores de Command and Control? No lo están alojando en un servidor malicioso. Los están alojando en Amazon, en Google, en Azure. Son nubes públicas. Si yo soy un hacker y subo en Amazon mi servidor de Command and Control, ¿el firewall qué va a hacer cuando venga esa petición? Si es una petición que va hacia Amazon, lo voy a dejar pasar, ¿va? Entonces, la ciberseguridad va más allá y tenemos que empezar a trabajar en temas de concientización de cómo opera este mercado. Tenemos que irnos más allá del bombardeo de publicidad del mercado de ciberseguridad. Tenemos que tener frameworks, tenemos que tener estrategias, tenemos que consultar al NIST, tenemos que consultar a la NASA, a diferentes instituciones, a los ISOs, porque algo muy, muy raro que pasa en México es que institucionalmente yo he visto muchos clientes que dicen, ah, yo estoy certificado en ISO 27000, ¿no? Y ya le mostramos el papel a toda la industria de que somos certificados ISO 27000, ¿no? Incluso la industria. Pero la tecnología que estamos para la realidad utilizando es una tecnología que, híjole, podemos o no confiar. Pero tenemos que empezar a trabajar en tener claro qué tipo de tecnología estamos utilizando para una realidad diferente a lo que el mercado o a lo que el marketing nos está acostumbrando. ¿Sale? ¿De qué te sirve tener ISO 27000 si sigues teniendo ataques de phishing, por ejemplo? No tiene sentido que presumamos que tenemos ISO 27000 si no tenemos claridad en cuanto a cómo funciona un ataque de zero day phishing. ¿Y qué estrategias estamos utilizando? ¿Sabes? Y otro punto importante, como no tenemos la conciencia del Big Data interna de nuestro tráfico, no logramos detectar las posibles incidencias de compromiso que pueden redundar en un ransomware. Y vuelvo a la pregunta que les hacía antes, ¿cuándo nos damos cuenta de un ransomware? Cuando ya está metido. ¿Cuándo empezamos nosotros a analizar los incidentes de compromiso? Nunca. Siempre somos reactivos. Es importante que empecemos a darle valor al Big Data. Muy bien. En temas de ciberseguridad. Otro punto importante, ¿cómo nosotros adaptamos los frameworks, por ejemplo, del Mitre? Si ustedes habían escuchado del Mitre, ¿cuántos habían? Dos, tres, cuatro. Hay una serie de tácticas y técnicas que los hackers utilizan que las podemos reconocer. Entonces, sus herramientas de ciberseguridad tienen que estar alineadas a los frameworks que reconocen estas técnicas y tácticas. ¿Sale? Afortunadamente, nosotros, como Checkpoint, somos el ADN de la industria de ciberseguridad. Y estamos enfocadísimos, por ejemplo, el tema de crear hardware para necesidades de transporte de datos, no es nuestro foco. Ustedes van a ver proveedores de ciberseguridad que crean, de repente empiezan a crear diferentes tecnologías para necesidad de consumo de datos o de transporte de datos o lo que sea, pero nosotros no estamos enfocados en eso. Vamos a vender servidores, nosotros no les vamos a proporcionar switches wireless, no les vamos a proporcionar nada de eso, porque nuestro foco es netamente ciberseguridad. Y a lo mejor puede ser un error comercial, porque es una necesidad del mercado, pero tenemos que enfocarnos en lo que realmente sabemos, que es el tema de de detectar las técnicas y los ataques y estarnos enfocados en temas de ciberseguridad. ¿Sale? Y hay algo que no se sabe porque en la industria muchas veces no se sabe que nosotros empezamos el tema de ciberseguridad hace 30 años. ¿Sale? Vuelvo a recalcar, hace 30 años no existían firewalls comerciales, existía Checkpoint. ¿Va? Muy bien. Cyber Kill Change, Mitre Attack, conciencia de cómo se generan los vectores de ataques, ciencia de las vulnerabilidades. Hoy en día, los atacantes no solamente están viendo los servidores vulnerables, están viendo la arquitectura de seguridad vulnerable, ¿vale? ¿Cómo funciona el Mitre Attack? Revísenlo cuando regresen a sus instituciones, cuáles son las técnicas y tácticas, y hagan una mesa de trabajo de cuáles son las fases de acceso inicial y cómo están ustedes arquitectando esa prevención, ¿vale? Y pues ya es un tema de análisis de cómo los adversarios utilizan las técnicas para ganar terreno, para reconocerte. ¿Cuál es la persistencia? Que eso es muy importante. Hay algo muy interesante que se llama el movimiento lateral. Cuando tenemos una conciencia del tráfico de sur a norte por el firewall perimetral, pues el firewall perimetral ve todas las sesiones que van y vienen desde Internet. Pero ¿qué pasa si un usuario desde su casa descarga un malware, entra a la red Wi-Fi de la universidad y le comparte a su compañero por la red local un archivo infectado? ¿Eso lo ve el firewall? No lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque no es un tráfico de sur a norte. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? El tráfico de oeste a oeste, sobre todo cuando pasa un ransomware, no solamente se infecta un server, sino se infecta toda la granja de servidores. ¿Cómo estamos arquitectando la granja de servidores? ¿Cómo estamos detectando los movimientos laterales? ¿Sale? ¿Qué tecnologías estamos utilizando para detectar esos movimientos laterales? ¿Qué tecnologías estamos utilizando para detectar el tráfico de este a oeste? ¿Sale? Ya el atacante pues dice, güey, el tráfico de sur a norte, pues ya hay alguien que me lo puede estar como que alarmando. Lo que voy a hacer es buscar un tráfico de este a oeste. ¿Sale? La colección de datos, la escalación de privilegios. Es bien importante que tengamos conciencia de las passwords y de los métodos de acceso. Cada cuándo lo cambiamos, cómo estamos accediendo a nuestro servidor de directorio activo, quién lo accede, cuál es el modelo de identidad de la persona de quien accede a nuestro directorio activo, cuáles son los privilegios que tiene su usuario, qué tan riesgoso es ese usuario. Y tenemos que tener conciencia cómo arquitectamos la ciberseguridad para un tema de escalación de privilegios. ¿Ok? De nada sirve que invirtamos millones de dólares, millones de pesos en un firewall perimetral, ¿va? Y por eso la ponencia dice más allá del firewall. Si no estamos claros de cómo estamos arquitectando la defensa para una escalación de privilegios, ¿cuál es nuestro plan de recovery y desastre de esto? ¿Sale? Imaginen de repente que el administrador del firewall le roben las credenciales. Híjole, es una realidad, ¿no? Mire, se ríen ustedes. Ok, el acceso. O sea, eso es una realidad, por eso necesitamos ahorita generar, pensar fuera de la caja. Muy bien. El Command and Control. Y, híjole, esto ya es más comercialón, es un comercial, pero Checkpoint es una estrategia, ¿vale? Nosotros tenemos un pilar que tiene que ver con la postura de ciberseguridad para las cargas públicas, que se llama CloudWare. Tenemos un pilar para los firewalls, que es la red. Tenemos un pilar para todo lo que son los usuarios finales, lo que es el Harmony. Y tenemos un tema de monitoreo unificado, que es el tema de Horizon, ¿vale? Entonces, muchas veces los usuarios no conocen que nosotros como industria de ciberseguridad, como marca de ciberseguridad, no solamente vemos los firewalls, ¿va? Sino protegemos a los usuarios en todas sus aristas. Y esto lo pasamos, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es que nosotros tenemos una estrategia diferente. ¿Sabes? No estamos enfocados en el throughput, no estamos enfocados en si somos más baratos, más caros, no estamos enfocados en competir por precio. Todo ese tipo de cuestiones, nosotros estamos enfocados en realmente cuidar el dato del usuario. ¿Sale? Esté donde esté. Si está en la nube, si está en la red, si está en el acceso remoto, si está en el dispositivo móvil, si está en el smartphone, si está en el iPhone, si está en el Android, etcétera, etcétera. ¿Va? Y con esto terminamos para que ustedes puedan ustedes hacer preguntas y básicamente nosotros lo que hacemos es que todos esos insumos de datos los metemos a un cerebrito que es nuestra inteligencia artificial para contextualizar. Si desde un smartphone tú estás haciendo una compartición a tu Google Drive o a Teams, ¿cómo sabemos y cómo le pasamos ese riesgo al firewall? Y le decimos, oye, ¿sabes qué? Este usuario en este smartphone está saliendo internet a través de ti, pero ya compartió un archivo en el Teams. Entonces agarro el insumo de la API de Google, de Microsoft, se lo digo al firewall, el firewall se lo dice a los endpoints, el endpoint se lo dice al firewall que está en el data center, le dije, híjole, este compita que está transmitiendo un archivo en un dispositivo, cuidado si entra al data center. Entonces el firewall de data center se alerta. Ah, bueno, esta IP está rara. Ese es el tema del contexto de la inteligencia artificial, contextualizar, y es lo que hacemos nosotros. Diferentes insumos de datos, los metemos en un contexto y determinamos cuáles pueden ser los diferentes riesgos. Ese es el poder de Checkpoint, Threat Cloud. ¿Vale? Entonces, es la aplicación de inteligencia artificial y Big Data dentro de lo que es el contexto de ciberdefensa. Más Threat Intelligence en nuestro output. Más inteligencia, menos hardware. Ese es el mensaje que quiero que se lleven. ¿Estás? Más plataforma de Cyber Kill Change, más reconocimiento de Meta Attack, menos hardware. Más inteligencia, más conciencia, mucho más arquitectura de ciberseguridad. Y bueno, con esto terminamos la ponencia, perdón por los botones. Este es nuestro software para hacer el mapeo del Mitre. ¿Qué preguntas hay? Tenemos. Ah, miren, tenemos un regalito para la pregunta. Vamos a hacer un examen. Adelante, Inge, adelante.
Ok, ya se escucha mejor. Entonces, cuando ya implementas también otro tipo de arquitectura donde ya, aparte de tener esos firewalls que te protegen de la navegación, ¿sí? De los usuarios hacia Internet, también tu zona de meseta, perdón, donde ya pongas tus servidores detrás. Entonces, en esencia, hacia eso va orientada la pregunta. ¿Cuál es la arquitectura, sí, donde mejor provecho le sacan a estas tecnologías?
Sí, mira. Algo interesante es cómo nosotros generamos la arquitectura. Siempre está basada en la necesidad de protección. Si tú, por ejemplo, de inicio tienes un acceso a tu DMZ y necesitas tener claridad de cuáles son los paquetes que entran y salen, pues obviamente tienes la necesidad de arquitectar un firewall para DMZs. Pero una vez Inclusive nosotros le damos permiso a ciertos usuarios para que entren y ya es una regla de permiso. Una vez que ya le dimos permiso o acceso, cuando ya llega esa sesión, ese paquete al servidor, como nosotros en el servidor tenemos un solo Trust Network Access, ¿no? Cómo identificamos a ese usuario que está accediendo al servidor, cómo auditamos lo que ese usuario está haciendo dentro del servidor y cómo tenemos una tecnología en el servidor que está revisando la integridad de esas acciones que el usuario está haciendo. Es en donde Harmony empieza a tener sentido, ¿vale? Dices, híjole, pero ¿sabes qué? En esos servidores también tengo un sistema de matriculación de los alumnos. Y los alumnos entran a interactuar en un insumo de datos poniendo sus credenciales, sus datos, y tienen inyección de datos dentro de las plataformas que publicamos. Entonces ya no solamente es el usuario de red que entra, sino también son aplicativos que están interactuando con los servidores. Ahí es en donde empieza a tener sentido el Cloudware, porque muchas veces esos servicios los tenemos en la red pública, en la nube pública, los tenemos en nuestro propio on-premise, ¿va? Pero la interacción es a través de un web service, que no tiene nada que ver con el acceso vía red a través de un firewall. ¿Sabes? Inclusive nos pueden hacer denegaciones de servicio cuando nosotros generamos, por ejemplo, el periodo de inscripciones. Un alumno, ahí atrás, el ingeniero, gracias por la pregunta. Un alumno puede, muy curioso, porque hay alumnos genios, dice, vamos a tirarle su, porque le puso 6 el profesor. Vamos a tirarle su periodo de inscripción, ¿no? Hace una VPN proxiada hacia China para que no se detecte que viene de Boca del Río y desde China vienen los ataques. ¿Ah? Y dices, híjole, son los chinos. Y no, brother, es un alumno molesto que hizo una VPN a China y desde ahí te están atacando. ¿Sabes? Pero vuelvo a lo mismo. Es identificar los vectores de riesgo para arquitectar en función de los activos. ¿Cuál es tu activo que más te va a impactar económicamente y cómo lo puedes tú arquitectar para un esquema de ciberdefensa? ¿Sale? Si tu mayor activo es tu base de datos de alumnos o tu base de datos de calificaciones, ¿en dónde la tienes y cómo se accede a ellos? Y en función de eso empezar a arquitectar. ¿Sale? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos tecnologías para poder, en ese proceso que ustedes manejan como universidades, tener claridad de cómo están interactuando con el mundo real y tener estrategias de ciberdefensa.
Bien, gracias.
Excelente. Adelante.
Muy buenos días a todos. Daniel, me llamó la atención un comentario que hiciste de meter un firewall en el data center. ¿Te refieres a que tengamos doble protección, uno para salida de internet, para usuario no, final, y tener otra protección adicional dentro del data center?
Sí, mira, nosotros lo que nos ha tocado ahorita en la industria con tanto problema de ransomware y de ataques es algo irónico porque los clientes o los usuarios han gastado su lana en ciberseguridad, pero siguen teniendo problemas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es equilibrar lo que tiene que ver con los gastos, porque si tú le dices a un dueño de una empresa, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya ejecuté todo mi presupuesto de ciberseguridad, sobre todo en universidades, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que Checkpoint trae una tecnología diferente y la quiero utilizar, pero no tengo dinero porque ya me lo gasté todo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hacemos es, mira, vamos a enfocarnos en dónde están tus activos más importantes y generar una arquitectura que te permita a ti tener más certeza de lo que puede ser un posible riesgo de impacto económico. Entonces, sí es una realidad, porque muchas veces como instituciones universitarias tienen que abrir ustedes por la política de alumnos, por la política de rectores, tienen que abrir el firewall perimetral. Entonces, con que abras un usuario, con que le abras al rector el acceso a cualquier sitio, con eso ya eliminaste toda tu inversión en el perímetro. ¿Sale? Lo que hayas gastado no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Pero no exime a que nos hagan responsables si algo pasa. No le podemos decir al rector o echarle la culpa al rector, es que yo te abrí el acceso a ti y a tu equipo y por eso nos hackearon. No le podemos decir eso. ¿Qué es lo que hacemos? Tratar de arquitectar en el data center donde están los datos críticos un sistema de ciberseguridad asertivo. Porque si ya en el perímetro ya le abrí todos los permisos, ese firewall, ¿para qué? ¿No? Entonces, de manera profesional, lo que hacemos es proteger los data centers. Es ahí donde nosotros empezamos a tener tecnologías de hiperescalabilidad. Tenemos un tema que se llama Quantum Maestro. En lugar de tener tú un clúster, por ejemplo, de dos equipos, en donde el tráfico no es el 200% de throughput, sino es el 130%, lo que hacemos nosotros es proveer redundancia y proveer hiperescalabilidad. Con Quantum Maestro, pero lo platicamos después. Es una arquitectura de nosotros. Pero ese es el meollo del asunto de por qué tenemos que tener un firewall en el DMZ. ¿Sale? Y tenemos que tener sensores adentro de la DMZ, como nuestras soluciones, por ejemplo, de Network Detection and Response, para saber el tráfico lateral también. ¿Chas? Adelante, adelante. No veo a nadie que esté cabeceando y anoche nos terminamos bien tarde. ¿Eh?
¿Qué tal? Buenos días, Américo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Excelente.
Una pregunta. ¿Ustedes tienen algún apoyo para las universidades para hacer alguna auditoría, alguna asesoría inicial? Porque posiblemente si yo voy con algún partner local, va a decir, no, si quieres una solución al 100%, pues cómprame todo, ¿no? Te vendo esto, esto, esto y esto. Pero
sí, mira,
lo mejor, ya nada más para finalizar, pero a lo mejor yo a nivel firewall estoy bien, pero me hace falta porque sabemos que el agua que hunde al barco no es la que viene de afuera, es la que está dentro, el tráfico de este oeste que estabas mencionando. Entonces, ¿pueden apoyar a las instituciones con esta auditoría inicial?
Sí. Mira, nosotros hoy en día, normalmente nuestro esquema de trabajo siempre son con pruebas de concepto. Porque uno de los temas que existe en el mercado, y es una objeción que tenemos que nosotros quitarles a ustedes, es que dicen, híjole, es que Checkpoint está muy chido, pero es muy caro. Eso no es cierto. ¿Sale? Eso no es cierto, ¿no? ¿Y qué tanto caro es lo caro? ¿No? Entonces, es muy importante manejar esa objeción con los usuarios, porque nosotros sí podemos trabajar en temas de inteligencia con ustedes, y no necesariamente tiene que haber un compromiso de negocio de por medio. O sea, por eso, al final de cuentas, ustedes van a interactuar con nosotros porque traemos expertise, porque traemos consultoría de otro nivel. Entonces, a tu pregunta es, ¿podemos? Claro que sí podemos. Podemos meter un puerto espejo en tu red, podemos meter un dispositivo para poder capturar todo lo que es el tráfico y hacer un análisis de ese tráfico. Te decimos un resumen de quiénes son los usuarios atacados. Es muy importante el tema del correo electrónico también. Si tú tienes un sistema de correo electrónico, lo primero que te recomendaría es hacer una auditoría del correo electrónico, ¿va? O sea, generamos una prueba de concepto, te vamos mostrando cuáles son las técnicas que utilizan los hackers que están presentes en tu institución, te mandamos un reporte donde tú puedes revisar quiénes son los perfiles que están siendo atacados en el esquema de reconocimiento del Cyber Kill Change, ¿vale? O el acceso inicial, y a partir de ahí tú ya puedes tener claridad. Híjole, no sabía que el rector o el secretario particular del rector es el quien recibía más phishing del banco, ¿no? Entonces ya puedes decirle, oye, mano, hay que hacer algo diferente en tu perfil de correo electrónico. Híjole, no sabía que esta credencial del correo electrónico se está autenticando en China. Tu credencial, tu usuario y tu password se está autenticando en China. Eso te lo podemos mostrar a nosotros, ¿no? Es el famoso Shadow IT o, híjole, ¿por qué se está autenticando en China? A las 2 de la tarde y ahorita se autentica a las 2:30 en México, ¿no? Ese tipo de cosas nosotros las podemos demostrar con ustedes. Esa password ya está comprometida. Y si es del administrador de red, híjole, hay que resetearla o hay que hacer una entrevista con el administrador de red. Oye, ¿estuviste en China? No, ¿cómo crees? ¿No? ¿Estás utilizando una VPN? ¿Sabes? Adelante, otra pregunta. Y hasta que nos corran, ¿eh? O sea.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel Córdoba de la Universidad de Morelos. Para preguntar si las soluciones que tienen ustedes pueden convivir con otras soluciones ya implementadas. Es decir, si nosotros tenemos ya un firewall perimetral y si nos hace falta, por ejemplo, las soluciones de para endpoints o para la parte horizontal, si pudiera convivir o tendría que ser toda la solución.
No, 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 claro que no. Algo que nos toca mucho es que como la industria de ciberseguridad está muy enfocada al marketing, ya la mayoría de los clientes tienen soluciones de otras marcas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ver de qué forma reforzamos lo que ya tienen invertido. Porque no se trata de que, ah, quítate tu cosa y ponemos la de nosotros. No. O sea, nosotros tratamos de ayudar. A lo mejor no va a ser el mejor negocio del mundo para nosotros en temas comerciales, pero sí vamos a tratar de darles a ustedes herramientas de lo que no detectan lo que actualmente operan. ¿Sale? ¿En qué reditúa la mayoría de las veces? En que si hay una IP que nosotros detectamos que no detecta tu firewall, ¿qué es lo que vas a hacer tú si ya compraste ese firewall por 3 años? No lo vas a tirar a la basura. ¿Qué vas a hacer con esa regla? La vas a poner en el firewall. Entonces ya la vas a bloquear. ¿Va? Entonces, ayuda mucho, sí podemos convivir sin problema.
Sí, y por último, si tienen algún esquema de academia de apoyo a universidades donde se puedan beber los cursos de capacitación y socializarlo con los alumnos de las carreras afines.
Sí, mira, nosotros tenemos una, digamos que con Fernando del CUDI vamos a hacer un convenio para que a través del CUDI ustedes puedan tener recursos, como puede ser la academia, para poder entrenar a sus administradores de red. ¿Sabes? Pero el entrenamiento que nosotros vamos a hacer tiene que ver no tanto con el producto que nosotros vendemos, sino tiene que ver mucho con industria. O sea, nosotros tenemos convenios, por ejemplo, el ISS Cuadrada da cursos desde nuestra plataforma, por ejemplo, el CISP, el CISA, lo que puede ser. Los entrenamientos en la industria de training de ciberseguridad, como hay una empresa que se llama no recuerdo, pero tiene un portal de training para ciberseguridad que puedes comprar con créditos de Check Point. Pero a tu pregunta, sí, vamos a tratar de hacerlo a través del CUDI, que tenemos un tema de convenio con ellos para poder darles a ustedes esas herramientas, más de industria que de producto, ¿vale? Adelante. Otra pregunta. ¿Ya estamos bien? Muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Ah, muchas gracias, qué amable. Muchas gracias. Bueno, adelante. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias. Agradecemos a José Daniel González García la información que nos ha proporcionado.